El tema de este episodio de Relatos de las Conferencias Generales es la bondad. Una antigua fábula de Esopo presenta este tema. Una fría mañana, el viento empezó a soplar sobre un pequeño pueblo causando destrozos. ¡Qué fuerte soy!, se jactaba el viento. Una nubecita que lo observaba le dijo: tú te crees muy fuerte, pero el sol es más fuerte que tú. Molesto, el viento buscó al sol y le dijo: ¿ves a aquel hombre con su capa? Quien logre quitársela será más fuerte. El viento probó primero y sopló como un huracán. El hombre, para defenderse, sujetaba la capa con más fuerza. El viento, desalentado, dejó de soplar. El sol, sin hacer ruido, envió sus cálidos rayos con más ardor que nunca. El hombre empezó a sudar y se quitó la capa. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó el viento. Fue fácil, dijo el sol, a través de gentileza y bondad. La bondad y la gentileza usualmente influyen mucho más que el ser vengativo. El presidente Thomas S. Monson comienza con un incidente de su niñez, el cual ilustra este punto. La historia fue relatada en la Conferencia General de Abril de 2000.
Cuando era diácono, me gustaba mucho el béisbol, y todavía me gusta. Tenía un guante de béisbol con el nombre Melt Out inscrito. Él era el héroe de béisbol de mi época. Mis amigos y yo jugábamos en un callejón que había detrás de las casas donde vivíamos. El campo de juego era limitado, aunque adecuado, siempre que le pegáramos a la pelota por el centro del campo. Sin embargo, si bateábamos a la derecha, el desastre estaba a las puertas. Allí vivía la señora Chinas, quien nos observaba desde la cocina. Tan pronto como la pelota rodaba hasta el porche de su casa, el perro enorme la recogía y se la daba cuando ella abría la puerta. Ella volvía a entrar y agregaba la pelota a la colección de las que ya nos había confiscado. Ella era nuestra amenaza, la destructora de nuestra diversión, la ruina de nuestra existencia. Ninguno de nosotros tenía nada bueno de decir de la señora Chinas, pero nos sobraban las cosas malas. Ninguno de nosotros le dirigía la palabra, y ella tampoco a nosotros. Tenía una pierna lisiada, lo que le dificultaba caminar y lo que tal vez le causaba dolor. Ella y su marido no tenían hijos, vivían muy aislados y casi no salían de la casa. Esa guerra privada se prolongó por un tiempo, quizás unos 2 años, hasta que en un momento de inspiración derritió el hielo y llevó el calor de los buenos sentimientos a un conflicto que parecía no tener solución. Un atardecer, mientras me hallaba en la tarea de regar con la manguera el césped del frente de nuestra casa, noté que el de la señora Chinas estaba seco y amarillento. Sinceramente, no sé, hermanos, qué me pasó, pero tomé unos minutos más y me puse a regar el de ella. Seguí haciéndolo todo el verano, y al llegar el otoño, barrí las hojas secas y las apilé junto a la calle para que fuesen recogidas con la basura. Durante todo el verano, no había visto a la señora Chinas. Habíamos dejado de jugar el béisbol en el callejón porque ya no nos quedaban pelotas y no teníamos dinero para comprar más. Una tarde se abrió la puerta del frente de la casa de la señora Chinas y ella me hizo la señal de que saltara el pequeño cerco y me acercara al porche. Lo hice. Al acercarme a donde estaba, me invitó a entrar a la sala y me pidió que me sentara en una cómoda silla. Me ofreció galletitas y leche. Después fue a la cocina, de la que volvió con una caja llena de pelotas de béisbol que representaban los esfuerzos de varias temporadas de confiscación. Me las entregó. El tesoro, sin embargo, no se encontraba en el regalo, sino en sus palabras. Vi por primera vez una sonrisa dibujarse en el rostro de ella, mientras me decía: Tommy, quiero darte estas pelotas y agradecerte el ser bueno conmigo. Le expresé mi propio agradecimiento y salí de allí siendo un muchacho mejor que cuando había entrado. Ya no éramos enemigos, sino amigos. Una vez más, la regla de oro había tenido éxito.
A veces los impulsos naturales nos hacen reaccionar de manera desagradable. En la Conferencia General de octubre de 2000, el Elder Wayne S. Peterson relacionó un ejemplo personal de cómo la inversión de este impulso dio resultado de un modo simple pero memorable.
Hace muchos años, al estar de vacaciones con mi familia, tuve una experiencia que me enseñó una gran lección. Un sábado, mi esposa y yo decidimos sacar a los niños a dar una vuelta en auto y comprar algunas cosas. Durante el paseo, los niños se quedaron dormidos y como no queríamos despertarlos, me ofrecí para quedarme en el automóvil mientras mi esposa iba al supermercado. Mientras esperaba, me fijé en el auto que estaba estacionado enfrente de mí. Estaba lleno de niños que me miraban. De pronto, mi mirada se encontró con la de un pequeño de unos 6 o 7 años de edad. Al mirarnos, de inmediato me sacó la lengua. Mi primera reacción fue sacarle la lengua yo también a él. Pensé, ¿qué he hecho para merecer esto? Felizmente, antes de reaccionar, recordé el principio que había enseñado la semana antes en la Conferencia General el Elder Marvin J. Ashton, acerca de lo importante que es actuar en lugar de reaccionar ante lo que nos suceda. Así que saludé al niñito con la mano. Él volvió a sacarme la lengua. Sonreí y volví a agitar la mano en gesto amistoso. Esta vez, él también me saludó con la mano. En breve se le unieron en el entusiasta saludo un hermanito y una hermanita. Le respondí moviendo la mano de todos los modos imaginables hasta que se me cansó el brazo. Entonces me afirmé en el volante y seguí moviendo la mano de todas las formas que se me ocurrieron, esperando sin cesar que sus padres volviesen pronto o que mi esposa regresara enseguida. Por fin llegaron los padres, y mientras se alejaban en el vehículo, mis nuevos amiguitos siguieron saludándome con la mano hasta que se perdieron de vista. Si bien aquel fue un episodio sencillo, demostró que, en casi todos los incidentes que nos salen al paso, podemos determinar la clase de experiencia que vamos a tener por la forma en que respondemos. Me felicité por haber resuelto actuar en lugar de reaccionar ante el infantil proceder de mi pequeño amigo y de haberlo hecho de un modo amistoso. Con ello, me evité experimentar los sentimientos negativos que me hubieran invadido si hubiera seguido mi instinto natural.
La bondad es una elección individual, y cuando muchos eligen actuar bondadosamente, el resultado puede manifestarse de manera impresionante. En la Conferencia General de 1998, el presidente Thomas S. Monson relató la siguiente historia.
Los años de la adolescencia pueden ser difíciles para los jóvenes, como también para los padres de ellos. Son épocas de pruebas para los jóvenes y para las jovencitas. Todos los muchachos desean pertenecer al equipo de fútbol. Todas las jovencitas desean ser elegidas reina del estudiantado. El pasaje, porque muchos son llamados y pocos escogidos, se aplicaría muy bien en este caso. Permítanme compartir con ustedes un milagro de nuestros días que ocurrió hace más o menos un año en la escuela secundaria Murray, cerca de Salt Lake City, donde cada persona resultó ganadora y donde no hubo perdedores. Un artículo del periódico realzó el evento con el titular «Verdadero espíritu en fiesta estudiantil. Alumnos eligen a 2 jovencitas discapacitadas como reinas de Murray». El artículo empezó así. Ted y Ruth Irie hicieron lo que todo padre haría. Cuando su hija Shelley llegó a calificar como finalista para el concurso de reina estudiantil de la escuela secundaria Murray, le aconsejaron que tuviera espíritu comprensivo en caso de que no ganara. Le explicaron que solo 1 de 10 candidatas sería elegida reina. El jueves por la noche, cuando los oficiales del cuerpo estudiantil coronaron a la reina de la escuela en el gimnasio de ese centro docente, Shelley Iyer, por el contrario, experimentó aceptación. La jovencita de 17 años, que había nacido con el síndrome Down, fue seleccionada por sus compañeros como la reina estudiantil. Mientras Ted Iyer escoltaba a su hija hasta la cancha del gimnasio donde se presentarían a las candidatas, el público irrumpió en una ensordecedora aclamación y aplausos. Los recibieron con una ovación de pie. Se ofreció una ovación similar a las damas de honor de Shelley, una de las cuales, April Pearson, tiene discapacidades físicas y mentales como resultado de una hemorragia cerebral sufrida cuando tenía solo 10 años. Una vez terminadas las ovaciones, el vicerrector de la escuela, Glow Merrill, dijo, «Esta noche los alumnos votaron por la belleza interior. Obviamente conmovidos, los padres, los administradores educacionales y los alumnos lloraron sin reservas. Una estudiante dijo, estoy tan contenta, lloré cuando se presentaron. Creo que la secundaria Murray es maravillosa por hacer eso. Extiendo un sincero gracias a todos y a cada una de las personas que hicieron de esa noche algo inolvidable. Parecen apropiadas las palabras del poeta escocés James Barry. Dios nos dio recuerdos para que pudiésemos tener flores de verano en el invierno de nuestra vida.
Al tener actos de bondad, estamos siendo como Cristo y a menudo son reconocidos con muestras de gratitud. En la Conferencia General de 1998, el presidente Thomas S. Monson ilustra esto con una memorable historia que salió en el periódico en una ocasión.
En un artículo que salió en un periódico hace algunos años, se refleja la belleza y elocuencia de una expresión de gratitud. El viernes pasado, la policía del Distrito de Columbia remató aproximadamente 100 bicicletas que no habían sido reclamadas. $1, dijo un niño de 11 años al empezar el remate de la primera bicicleta. Por supuesto, las ofertas fueron mucho más altas. $1, repetía el niño, con la esperanza de lograr una cada vez que remataban otra bicicleta. El subastador, que había rematado bicicletas robadas o perdidas durante 43 años, se percató que las esperanzas del niño parecían aumentar cada vez que salta una bicicleta de carrera. Entonces quedó la última bicicleta de carrera. Las ofertas subieron hasta $8. Vendida a ese niño que está allí, por $9, dijo el subastador. Entonces sacó $8 de su propio bolsillo y le pidió el dólar al muchacho. El pequeño se la entregó en monedas de a centavo, de a 5 y de a 10. Tomó su bicicleta y se dispuso a retirarse. Pero tan solo caminó unos cuantos pasos. Después de estacionar cuidadosamente su nueva posesión, regresó y agradecido abrazó al subastador y se echó a llorar. ¿Cuándo fue la última vez que sentimos una gratitud tan profunda como la de ese niño? Quizás lo que otras personas hagan por nosotros no sea tan conmovedor, pero ciertamente hay actos que justifican nuestras expresiones de gratitud.
En la Conferencia General de abril de 2005, el elder Joseph B. Wertheim contó una historia que ocurrió hace muchos años. Amenazas de salud e incluso de vida fueron ignoradas para realizar actos de compasión y bondad.
Cuando criticamos a las personas de la iglesia, criticamos también a la iglesia, mientras que si las edifican, están edificando el reino de Dios. Así como el Padre Celestial es bondadoso, también nosotros debemos ser bondadosos con los demás. El elder James E. Talmage, conocido por sus enseñanzas doctrinales, demostró una gran bondad hacia una familia que no conocía. Antes de ser apóstol, siendo un joven padre, supo del gran dolor que padecía un vecino cuya numerosa familia se hallaba enferma con la tan temida y sumamente contagiosa enfermedad de la difteria. No le importó que no fueran miembros de la iglesia. Antes bien, su bondad y caridad lo movieron a actuar. La Sociedad de Socorro buscaba desesperadamente personas que pudieran ayudar, pero nadie se atrevía dada la naturaleza contagiosa de la enfermedad. Al llegar, James se encontró con un bebé que acababa de morir y a dos niños más agonizando junto a otro bebé que tenía los mismos síntomas. Puso manos a la obra y pasó todo el día limpiando la casa, preparando el cuerpo del pequeño para ser enterrado y limpiando y alimentando a los niños enfermos. Regresó a la mañana siguiente y vio que otro niño había fallecido durante la noche. En su diario escribió: la pequeña sufría terriblemente. Se aferró a mi cuello, a veces me tosía en el rostro y la ropa, pero no podía alejarla de mí. Durante la media hora previa a su muerte, caminé por la casa con ella en los brazos. Murió a las 10:10 de la mañana. Los tres niños partieron en menos de 24 horas. Luego ayudó a la familia con los preparativos del entierro y habló durante sus funerales. Esto es lo que hizo por una familia a la que no conocía. ¡Qué gran ejemplo de bondad cristiana!
Otra historia que ocurrió hace muchos años fue relatada por el elder Don R. Clark en la Conferencia General de octubre de 2006. Señala que no necesitamos tener buena posición económica o tener buena salud para proporcionar actos de servicio y bondad. Todo lo que necesitamos es abrirnos a la inspiración del cielo.
My grandfather,
mi abuelo, Alma Benjamin Larsen, tenía solo 34 años cuando se despertó una mañana y notó que no podía ver. Poco después perdió la vista completamente. Mi abuelo había servido una misión y había sido un miembro fiel de la iglesia. Él era un granjero, tenía una esposa y tres hijos, y no podía imaginarse la vida sin la vista. La abuela y sus hijos pequeños ahora tenían que sobrellevar las cargas adicionales de ayudar en la granja y el dinero era escaso. Durante este periodo de oscuridad física, muchas personas llegaron a ser instrumentos en las manos de Dios para ayudar a mi abuelo ciego. Una experiencia que tuvo un impacto poderoso sobre la familia sucedió en 1919. Fue un año de grandes dificultades financieras para toda la gente en el pueblo. Se perdieron muchas granjas y los negocios quebraron. Nuestra granja tenía una hipoteca considerable y el abuelo recibió un estado de cuenta diciendo que tenía que pagar $195 para poder sobrellevar la hipoteca un año más. Pagar esta cuenta fue como que si le pidieran una libra de su propia carne. Casi todos estaban en la misma condición y parecía imposible obtener esa cantidad. Si él hubiera reunido todo lo que producía, los caballos, vacas y la maquinaria, aún así no hubiera podido venderlo todo por $195. Mi abuelo le pidió a un vecino que le matara dos de sus tres vacas para vender la carne y algunos otros productos. Él había dado crédito a sus vecinos con la esperanza que le pagaran al finalizar el año, pero ninguno de ellos podía pagarle. La situación económica de su familia era lamentable. En su diario, el abuelo cuenta: nunca olvidaré esa noche fría antes de la Navidad de 1919. Parecía que íbamos a perder la granja. Mi hija Gladys puso un papel en mi mano y dijo: esto vino en el correo hoy. Se lo llevé a mi esposa y le pregunté qué era. Esto fue lo que mi esposa me leyó. Querido hermano Larsen, he pensado en usted todo el día. Me pregunto si está teniendo problemas financieros. Si es así, tengo $200 que usted puede tener. La carta estaba firmada por Jim Drinkwater. Jim era un hombre pequeño y lisiado, y hubiera sido el último hombre sobre la tierra en quien pensaría que tuviera tanto dinero a la mano. Esa misma noche fui a su casa y me dijo: hermano Larsen, recibí un mensaje de los cielos esta mañana y no podía sacármelo de la mente todo el día. Estaba seguro que usted tenía problemas financieros. El hermano Drinkwater me dio los $200 y enviamos $195 para la hipoteca y con los $5 sobrantes compramos botas y ropa para los niños. Santa Claus, en verdad, vino ese año. Mi abuelo continuó expresando su testimonio. El Señor nunca me ha defraudado. Ha tocado el corazón de otros como lo hizo con el hermano Drinkwater. Doy testimonio que la única seguridad que jamás haya encontrado ha venido por guardar los mandamientos del Señor y por apoyar y sostener a las autoridades de esta iglesia. He pensado en Jim Drinkwater muchas veces y he meditado sobre cómo llegó a ser alguien confiable para el Señor. Dios confió en Jim, un hombre pequeño y lisiado, para ayudar al granjero ciego con una cuantiosa hipoteca y tres niños. He aprendido mucho de la experiencia que mi abuelo tuvo con Jim Drinkwater. He aprendido que una persona no necesita tener un llamamiento en la iglesia, ni una invitación para ayudar a alguien, ni siquiera buena salud para llegar a ser un instrumento en las manos de Dios. ¿Cómo entonces podemos llegar a ser instrumentos en las manos de Dios? Los profetas y las escrituras nos muestran cómo.
Este episodio de Relatos concluye con otro incidente de la bondad de un extraño, relatada por el presidente Thomas S. Monson en la Conferencia General de Abril de 2001. Esta historia es una aplicación de nuestros días del relato bíblico que conocemos como el buen samaritano.
El autor de una carta recibida en las oficinas generales de la iglesia tiempo atrás expresó una gratitud genuina. La carta no tenía remitente, pero el sello era de Portland, Oregón. Para la oficina de la primera presidencia, Salt Lake City demostró hospitalidad cristiana en una ocasión durante mis años de viajante. En un viaje en autobús a California, me bajé en la terminal de Salt Lake City, enfermo y tembloroso, debido a la falta de sueño que me producía la medicación que tomaba. A causa de un vuelo precipitado, motivado por una circunstancia difícil en Boston, se me habían olvidado las medicinas. Me senté entristecido en el restaurante del hotel de la manzana del templo y de reojo me fijé en una pareja que se acercaba a la mesa. ¿Se encuentra bien, joven? Preguntó la mujer. Me incorporé y sollozando y un poco tembloroso, les hablé de mi situación y del apuro en que me hallaba. Escucharon con atención y paciencia a mis casi incoherentes divagaciones y pasaron a hacerse cargo de la situación. Hablaron con el encargado del restaurante y me dijeron que podía comer lo que quisiera durante 5 días. Me llevaron a la recepción del hotel y me consiguieron habitación por 5 días. Entonces me llevaron a una clínica y se aseguraron de que me dieran los medicamentos que necesitaba. Este fue verdaderamente mi salvavidas para la cordura y el consuelo. Al recuperarme y edificar mi fortaleza, tomé la decisión de asistir cada día a los recitales de órgano del tabernáculo. Los tonos celestiales de ese instrumento, desde los sonidos casi imperceptibles hasta los más graves, constituyen la sonoridad más sublime que he conocido. He comprado discos y cassette del órgano y el coro del tabernáculo, los que puedo escuchar para aliviar mi decaído espíritu. El último día de mi estancia en el hotel, antes de retomar mi viaje, devolví la llave y me dieron un mensaje de aquella pareja. Y decía: páguenos, siendo amable con otra alma atribulada que encuentre por el camino. Esa era mi costumbre, pero tomé la determinación de ser más esmerado en la búsqueda de alguien que necesitara ánimo en la vida. Espero que les vaya bien. No sé si estos son los últimos días mencionados en las Escrituras, pero sí sé que dos miembros de su iglesia fueron santos conmigo en mis desesperadas horas de necesidad. Creí que les gustaría saberlo. ¡Qué ejemplo de compasión!
Las pequeñas dosis de bondad del que las brinda pueden ser de gran ayuda para el receptor, y los dos resultan bendecidos. Esto ha sido Relatos de las Conferencias Generales. El tema fue la bondad. Gracias por escuchar el Canal Mormón. También puedes escuchar este y otros episodios a través de nuestra página de internet en canalmormon.org y la aplicación móvil de Mormon Channel.